Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Vale, bueno, no sé cuántos estáis aquí por lo de Python. ¿Es aquí? ¿Hola? Vale, ha habido un problema con las diapositivas y tenemos todas las diapositivas a palo seco una tras de otra. Entonces, a lo mejor se confunde un poco, pero creo que más o menos se entiende. Creo que los GIFs de ninjas están ahí, así que yo creo que funciona. La charla se llama Paiyuchu para mortales. Básicamente es una... ¿Esto se oye bien? Básicamente es una introducción a Python, por un lado, para los que no han programado en su vida, y por otro lado, para que vienen de cosas pues como C o Java, para que conozcan la sintaxis de Python y cómo se maneja y cómo pueden empezar a trastear. No es una charla para que salgáis sabiendo haciendo cosas, ¿vale? Es para que sepáis lo que tiene Python y para que sepáis luego qué buscar en Google para hacer lo que queréis. Porque tenemos hora y media y os voy a enseñar pues, lo que os voy a enseñar. Estamos un poco justos de tiempo. Me llamo Yuri, ahí tenéis una página y Twitter y cosas. Las diapositivas las tenéis ahí. Vale, sobre mí, pues estoy en informática en la universidad. Esto quiere decir que no solo no sé programar como Dios manda, sino que seguramente no aprenda en otros 2 años. Todo lo que sé de programación lo he aprendido por mi cuenta, haciendo mis proyectos y mis cosas. Así que todo lo que veis aquí es posible que tenga errores si pues me tiráis una bola de papel y me lo decís. Arreglo cosas y enredo con cosas, pues sin más. Más datos sobre mí. Antes un poco de spam. Soy socio de Gamaker, que es un hackspace que se ha abierto este año en Vitoria. La idea, pues como alguien lo puso la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, es como una sociedad gastronómica, pero para cacharrear en lugar para de cocinar. Si tenéis algún proyecto y necesitáis algo de, pues algún consejo, pues con Arduino o con lo que sea, y buscáis a gente con la que compartir ese proyecto, ahí tenéis a los fundadores, o yo estoy donde el Pikachu gigante se da ahí, me decís y no problema. Pokémon mejor que Digimon, Java es caca, PC mejor que Mac, AK mejor que Colt, Sublime Text mejor que Vi. Sin más. Un poco más de spam. Hemos hecho antes una reunión para intentar resucitar el grupo de usuarios de Python de Euskadi. Ha habido 5 personas. Está bastante bien. Si os interesa, pues venís a mi puesto y me decís o me mandáis un correo. Ahí tenéis la cuenta de Twitter del grupo y una dirección de correo. Todo lo que veis en las diapositivas lo podéis bajar. De hecho, os lo podéis bajar ahora mismo. No pasa nada. Vale, os voy a hablar primero sobre Python. Voy a hablar muy rápido porque andamos justos de tiempo. Si os habéis perdido algo, levantéis la mano. ¿Qué es Python? Es un lenguaje de programación. Vale, bien. Es interpretado, es decir, que no hay que compilarlo. Y que tenéis un intérprete para enredar. O sea, la charla va a ser muy práctica, no me voy a meter en mucho detalle. Es un lenguaje de alto nivel, es decir, está alejado del lenguaje máquina con varias capas de abstracción. Es multiparadigma, ahora esto suena chino, pero cuando sepáis lo que es la programación orientada a objetos o funcional o lo que sea, Python podéis usarlo para hacer vuestras cosas. Y es la solución a la mayoría de vuestros problemas si...
¿Tienes 2 horas?
Ya, no, vale. Sí, pero es hora y media, pero... Vale. Y es la solución a la mayoría de los problemas para vuestro uso diario. Luego va a haber ejemplos y os voy a proponer un par de retos para que veáis cómo Python es útil en vuestro día a día. ¿Qué no es Python? Pues no es especialmente rápido. Es aparte de ser interpretado, tienen que hacer varias cosas antes de que el procesador reciba lo que tiene que hacer. ¿A efectos prácticos esto qué supone? Para vosotros absolutamente nada, porque lo vais a utilizar para cosas normales y no vais a notar la diferencia. Si queréis calcular, si queréis saber si 5.500 trillones de trillones de trillones es un número primo, pues a lo mejor usáis C. Pero si vais a hacer algo así, supongo que ya lo sabréis. Hay cosas para hacer que Python vaya más rápido, pero solo buscáis en Google y ya está. No sé si va cachos o no baja, sí. Vale, vais a ver líneas como esta. Que pone in y aquí un porrón de texto y debajo que pone out y otro porrón de texto. Esto, lo que aparece en el recuadro, esto son instrucciones del programa y lo que aparece debajo son el resultado de esas instrucciones. Por ejemplo, aquí le metemos el comando 3 más 2, que es una suma, y devuelve 5, porque 5 es 3 más 2. Estas cosas, a la hora de programar, las podéis meter en la consola de Python, que no lo tienes instalado, ¿no? Vale, iba a hacer alguna demostración, pero luego, si eso con el mío. Escribís, lo instaláis, escribís Python en el prompt de comandos y tenéis ahí una consola para meterle comandos de Python directamente sin compilar, que está guay, si sois vagos como yo. O podéis hacer crear un archivo PI, poner ahí todos los comandos y decirle a Python, ejecuta este archivo y ya está. Todo lo que veis después de los símbolos esos son comentarios, el programa lo ignora, pero los escribís para que los demás sepan lo que estáis haciendo, porque si no, no lo van a saber. Y el texto entre dobles comillas son comentarios de varias líneas. Luego veréis para qué. Sirven para generar documentación automáticamente, pero ahora suena chino. Otras charlas son algo así, ¿vale? Os explican al detalle absolutamente todo. Mi charla es básicamente algo así. Os voy a enseñar cómo hacer esto y dónde están los botones de Python. Y a partir de ahí, pues, vosotros... Si esto fuera una escuela de vuelo, ¿vale? Lo que yo haría sería ponerse un precipicio y empujaros. Y... Vale, vamos a ver... Esto es para los que no han programado nunca. Vamos a programar cosas. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones que procesan y devuelven datos. Es más o menos como una función matemática. Tú a la función 2x le metes 2, te devuelve 4. Pues a un programa, por ejemplo, le metes un archivo de texto y te dice cuántas líneas tiene. Por ejemplo. Problema, que tenemos que recibir datos. ¿Cómo lo hace? Pues en Python tenemos una función que es rawInput con un mensaje. Y eso lo que hace es pedirnos un dato. Por ejemplo, tenemos aquí la instrucción. Esto de aquí es la instrucción del programa. Raw input con un mensaje que es escribe algo, y aquí abajo te dice escribe algo, y este algo se lo escribimos nosotros y ya el programa ya tiene algo para poder procesar. Guay, te devuelve algo que es lo que le hemos escrito. Bien, raw input devuelve una cadena de texto con lo que sea que le hayamos escrito. Si le hemos escrito el número 9, no nos va a devolver el número 9, nos va a devolver la letra, el carácter 9. Si queremos procesar números, tenemos una función que es int, que recibe una cadena de texto con un número y devuelve el número. ¿No? No hay problema. Entonces, hacemos int de toda la chapa anterior y nos devuelve un número. ¿Cuál es el nuevo número de emergencias? Pues mira, ahí es, lo tenemos, creo que lo sabéis todos. Notad que cuando lo devuelve no hay el cero, porque es un número y en los números no hay ceros por la izquierda, porque no tiene sentido. Vale, sabemos recibir datos. ¿Cómo devolvemos datos? Pues con print. Print, cadena de texto, imprime la cadena de texto. Y ya está. No tenéis que hacer magia ni nada. Podemos formatear el texto. Por ejemplo, no puedo. Vale, por ejemplo, ¿veis ahí que pone? Me quedan. Podemos utilizar tanto por ciento y... No sé si los de ahí veis. ¿Sí? Vale, guay. Os lo explico luego, si queréis. ¿Veis que hay tanto por ciento y tanto por ciento s? Eso podemos llamarle comodines, por así decirlo. Tanto por ciento y de integer dice que va, aquí va un entero, un número, y por ciento s le dice, aquí va una cadena de texto. Dice, entonces le decimos, imprime, me quedan un número y una cadena de texto. Y luego aquí le decimos, lo primero de ahí que es un número es 17 y la cadena de texto es pues latas de Bourne. Y imprime esto y me dice, me quedan 17 latas de Bourne. ¿No? ¿Lo habéis entendido? Bien, guay. También podemos meter tabuladores y saltos de línea. Barra al revés, es una barra al revés, pero yo le llamo barra, pues barra. Barra. Barra T tabulador, barra N es un salto de línea. ¿Ves que no está tabulado? Pues porque nunca he sabido tabular, nunca me ha funcionado, pero barra T es un tabulador, de alguna manera. ¿Y veis que ponemos ítem cantidad, ítem tabulador cantidad? Pues ítem tabulador cantidad, nueva línea, y ahí le metemos pues bolas de ratón y dos, con lo que hemos visto antes. Otro problema, que sabemos recibir y enviar datos, pero tenemos que almacenarlos, porque normalmente no los podemos procesar así por las buenas. Entonces, tenemos variables. Las variables son básicamente contenedores, pero de referencias, que ahora no tiene sentido, pero en 5 minutos sí. Básicamente son botes a los que le metemos cosas. Tenemos una variable A, al que le metemos un número. Yo no he sido. Tenemos una variable A a la que le metemos un número, por ejemplo, 1. Y decimos, hay ejemplos abajo, A, por ejemplo, 42. Pues A igual a 42, le estamos diciendo que la variable A es un bote que contiene el número 42. B es el número, un número decimal, 13,37. Pues le decimos que B es un bote que tiene dentro el número 13,37. Si luego decimos imprime A, pues te imprime el número que hemos guardado en ese bote. No sé si se ha entendido, ¿sí? Bien. Pueden almacenar absolutamente cualquier cosa. Si venís de C, vais a ver algo guay, y es que no hay que declararlas, y eso mola. Y, bueno, son referencias, pero luego lo explico, vaya. ¿Qué pueden tener las variables? Bueno, para empezar, pueden tener números. A igual a 1, almacena 1 en la variable A. Pueden tener cadenas de texto. Por ejemplo, la variable puesto tiene el texto BJ64. Imprimimos puesto y nos dice, sí, dentro tiene el texto BJ64. ¿Más cosas que pueden tener? Listas. Esto hay algunas cosas que son un poco complicadas porque he metido mucho en poco sitio y a lo mejor estáis un poco confusos. Una lista es un conjunto ordenado de elementos, de cualquier elemento. En C tenéis que decir que en C tenéis los arrays, por ejemplo, y tenéis que decir, este array tiene tantas posiciones y almacena esto. Por ejemplo, un array de 7 posiciones que almacena números. Aquí no, aquí creamos listas y hacemos lo que nos dé la gana. Entonces, tenemos una lista que la primera posición tiene el número, no leo, pero un número. En la segunda posición tiene una cadena de texto. En la tercera posición tiene una variable booleana, que es true, que significa verdadero, que en Python no vale para nada, pero lo pongo para los que vienen de C. Y en la siguiente posición tenemos una lista. Podemos tener listas dentro de listas dentro de listas. Entonces, esto es solo para demostrar que puede tener absolutamente cualquier cosa. Imprimimos lista, nos imprime todo lo que le hemos escrito. Para acceder a... Sí. Sí, son dinámicas todas. Puedes hacer... Te da error. Sí. Puedes hacer una append a listas. Luego voy a ampliar mucho sobre listas, pero... no puedes hacer elementos que no existen. Con diccionarios sí, pero con listas no. Pero puedes añadir elementos dinámicamente, sin necesidad de declarar lista otra vez. Append y lo pega al final y ya está. Sí, así, ya está. Más cosas, bueno, para acceder, son conjuntos ordenados de elementos, podemos acceder por orden, utilizando índices que son números indicando la posición que tiene el elemento. Lo más puñetero que os podéis encontrar es que no empieza por 1, empieza por 0. Entonces, esta lista tiene 4 elementos del 0 al 3. ¿Queremos acceder al último elemento, que es pues 0, 1, 2, 3? Ponemos lista entre corchetes 3 y nos accede al elemento número 3, que en este caso es una lista con cosas. Esto lo he puesto para demostrar que si tienes una lista dentro de otra lista, cuando accedes al índice de la de fuera, no va a tocar la de dentro. Va a decir, esto es una lista, aquí la tienes y ya. Es decir, si queréis acceder a... cosas que haya dentro de listas, que haya dentro de listas, tenéis que poner segundo índice. ¿Veis? Tenemos el índice 3 para acceder a la lista gorda. Y de esa lista que me he encontrado, accede a la segunda posición. Y nos imprime pues esto de aquí, que es cosas. Luego va a haber... Esto es muy lioso, ¿vale? Pero luego va a haber ejemplos y vais a verlo un poco más claro. Hay también más cosas que podemos almacenar en las variables. Tenemos diccionarios. Son como las listas, pero en vez de acceder por índice, que es un número, accedemos por una etiqueta, que puede ser lo que a nosotros nos dé la gana. Por ejemplo, tenemos aquí un listado de competiciones. Tenemos primero una etiqueta que puede ser, pues normalmente es texto, porque hace todo mucho más fácil. Dos puntos, que es un separador. Y luego el contenido, que puede ser también lo que nos dé la gana. Entonces tenemos la primera posición, no hay primera, o sea, esto no tiene por qué estar ordenado porque accedemos aleatoriamente. Escena, el valor es 5, el valor de la etiqueta Software Libre Stress y el valor de etiqueta de otras actividades es, pues, un porrón. Imprimimos el diccionario entero, nos imprime el diccionario entero y luego podemos hacer, ¿veis la última línea aquí? Dice, del diccionario competiciones, que es el que tenemos arriba, imprímeme lo que hay en la etiqueta escena, que es esto de aquí, pues nos imprime un 5. ¿Se ha entendido? ¿No? Bien. ¿Más cosas que pueden tener las variables? Tuplas. Con tuplas no vais a trabajar a palo seco porque no tiene sentido, pero es útil porque a veces vuestro programa solo puede devolver una cosa y vosotros necesitáis que devuelva dos. Bueno, pues podéis devolver una tupla de dos elementos. No tiene sentido, no se suele usar, pero luego cuando explique otras cosas veréis que se usan y es... No hace falta ni explicarlo, luego. A lo mejor sí, pero... Tenemos sets, que son conjuntos matemáticos. No sé si... ¿Alguien no sabe lo que son los conjuntos matemáticos? ¿Lo sabes? Pues son conjuntos matemáticos. Veis que son conjuntos sin ordenar de elementos y tenemos operaciones sobre sets. Tenemos resta, tienes... No me acuerdo. Bueno, tenéis las operaciones con conjuntos. Antes de escribir, pero a las variables podemos ponerle cualquier nombre que queramos, pero hay que andar con cuidado. O sea, Python es un lenguaje que permite hacer muchas cosas y de forma muy, muy libre y muy como queramos, pero hay que tener cuidado con no pisar ciertas cosas. ¿Os acordáis de la variable int, que recibe una cadena de texto y devuelve un número? La función str es lo contrario. Recibe un número y devuelve una cadena de texto con ese número. Bueno, si le decimos, oye, str es una cadena de texto, muy bien, no te va a poner ninguna pega. Pero luego no intentes utilizar la función porque es una cadena de texto. Entonces, si utilizamos, nos va a dar un bonito error. Al principio os va a pasar bastante porque estas funciones vienen por defecto en Python. No podéis elegir no incluirlas. Y es posible que las piséis sin querer. Luego daré unos consejos para evitar esto, pero miraos por encima qué funciones vienen por defecto, que son las que más vais a usar, y no uséis esos nombres. Más cosas antes de escribir. Las variables son referencias. Voy a empezar a hacer preguntas. Yo digo en una línea de programa que A es igual a B, es igual a 0. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Los dos valen 0, ¿no? Bien. Eso se ha entendido. Si digo que A es igual a 1, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Sí, claro. Pues imprimimos A y B. A es igual a 1 y A es igual a 0. Ahora, tenemos dos listas. A es igual a B es igual a lista. Y A, esta es la función de append que le pega un elemento al final. Le añadimos el texto elemento. ¿Qué tiene A y qué tiene B? Ya os he dicho que tiene trampa, pero sí. A y B tienen las dos elementos. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando os he dicho que las variables eran botes, os estaba mintiendo, ¿vale? En realidad no son botes, son flechas. Si la memoria del programa, la memoria de vuestro ordenador, es una estantería, en realidad las variables son flechas que apuntan a las estanterías. Y aquí le estoy diciendo, oye, A y B están apuntando a la misma estantería. Modifica la estantería a la que apunta A. Claro, B apunta a la misma estantería, entonces también estáis modificando B. Me acaba de entrar una duda, y es que es con A igual a B igual a lista, no sé exactamente si A apunta a la lista y B apunta a la lista, o si A apunta a B y B apunta a la lista. Pero el efecto práctico es el mismo. ¿Por qué con los números no pasa? Porque los números, si os fijáis, cuando ponéis A igual a 1, le estáis asignando un nuevo valor. Es decir, le estáis metiendo una flecha diferente. Un truco así en general, ¿por qué con números da igual poner número igual a 0? Porque cualquier cosa que hagáis para cambiar variables que tienen números, vais a tener que asignar. Le asignáis ese número más 1, le asignáis ese número más 2... Pero cualquier cosa va a ser asignar. Entonces, vais a romper ese ciclo de referencias y os va a dar igual. Con listas y con cadenas de texto y con cosas de esas ya no, porque las listas y las cadenas de texto tienen funciones propias. Y si llamáis a la función de A en este caso, también estáis llamando a la función de B. Entonces, consejo general, si estáis inicializando variables, da igual lo que hagáis. Si son cualquier otra cosa, una en cada línea y os ahorráis problemas. Seguramente hay cosas más elegantes para solucionar estos problemas, pero os explico la solución fácil y luego vosotros buscáis. Usad la cabeza, ¿vale? Todo esto de que hay aquí os va a hacer la vida increíblemente miserable. N para nombres, N, sí, ¿veis ya? N para nombre, en 3 meses no vais a tener ni la más remota idea de lo que es. Eso creo que pone variable apellido. No tenéis por qué escatimar en letras, ¿vale? No os van a cobrar. No estáis haciendo una demo de 64K, ¿vale? Podéis gastar todo lo que queráis. ID, de nuevo, ID es una función que tiene Python por defecto, no lo uséis. Y, bueno, no seáis chonis, ¿vale? Esto no es Java, no tenéis por qué mezclar ahí mayúsculas y minúsculas. Algo como esto, ¿ves? Es más elegante y más fácil de leer. ¿Tenéis una variable que contiene un nombre? Le llamáis nombre. ¿Una variable que contiene apellido? Le llamáis apellido. ¿Queréis solucionar lo de las funciones que tiene Python? Le ponéis un guión bajo al final y ya está. Y si queréis utilizar nombres de variables que tengan varias palabras, pues podéis o escribirlo todo junto o utilizar guiones bajos para separar las palabras. Como recomendación general, las funciones de Python que suelen dar problemas, por lo que he dicho, para que las utilizáis como variables y luego no podéis usarlas, es un poco... Pero bueno, cualquier variable que tenga 4 letras o menos, ponedla mayúsculas. Adiós problemas. Porque si aquí en vez de I de minúsculas pongo I de mayúsculas, ya no es lo mismo. Entonces, os estáis ahorrando el problema del tirón. Es feo, pero oye, funciona. Vale, sabemos recibir y enviar datos y guardarlos en variables, ¿no? Y sabemos más o menos qué tipo de cosas tiene Python para trabajar. Bien. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con esos datos que hemos almacenado. Primero, operaciones matemáticas que todos sabéis. Tenemos una suma, una resta, una división entera. Si os fijáis, devuelve 1 porque 6 entre 4 es 1. Luego tiene resto, pero el resultado es 1. A por ciento B es el resto de esa división entera. En este caso, 6 entre 4 es 1, resto 2, pues devuelve 2. Multiplicación, exponenciación... Si en vez de división entera queréis una división con decimales, pues en vez de 6 entre 4 ponéis 6.0 entre 4 y ya está. Todo lo que estoy explicando es para Python 2.7, pues os vais a encontrar con el dilema de las versiones. Yo lo hice Python 2.7 porque es lo que aprendí y es lo que más soporte de librerías tienes. En Python 3 cambian algunas cosas, pero bueno, os va a dar error y os vais a enterar y lo buscáis en Google y ya sabéis Python 3. Aparte de operaciones matemáticas, podemos hacer operaciones lógicas. Operaciones lógicas, si sabéis algo de electrónica, pues puertas lógicas, todas estas teorías, es lo mismo, pero con unos y ceros. Se suele hacer. Tenemos una variable... Utilizo true o false por si hay alguien que viene de otros lenguajes que utilizan true o false. En Python se suele utilizar uno de cero. Luego veréis por qué, es muy gracioso. No había ninguna manera de poner esto bonito, lo siento. Tenemos que A es verdadero y B es falso. Voy a hacer un poco un repaso de todas las puertas lógicas y cosas. A y B, el A y B, podéis escribir AND o poner el ampersand. Es cierto solo cuando los dos son ciertos. En este caso es falso porque uno de los dos es falso. Tenemos la O, que es verdadero siempre y cuando uno de los dos o los dos, cualquiera de los dos, sea verdadero. Tenéis la XOR, que es verdadero solo cuando son diferentes, cuando uno es verdadero y otro es falso, o cuando uno es falso y otro verdadero. Tenéis la negación, si uno es verdadero y lo niegas, pues se vuelve falso. Y luego tenemos comparaciones. Por ejemplo, te podemos preguntar si A es igual a B. Notad cómo no le estamos diciendo que A es igual a B, le estamos diciendo que compare A igual a A y B. Estamos usando dos símbolos igual. Si ponéis solo uno es asignación, si ponéis dos es comparación. Pues eso. En este caso es falso porque verdadero no es igual a falso. Y podemos utilizar sin la misma comparación, pero de términos que no son iguales. En este caso digo, oye, A es igual a no B, porque pues no B es verdadero, porque B, perdón, no B es falso porque B es verdadero, y como A es falso, pues efectivamente esto es verdadero. Y luego tenemos pues el resto de operaciones que también son matemáticas, pues A mayor que B, A menor que B, mayor igual, todas estas historias. Como regla general, si necesitáis comparar dos cosas, podéis decir, oye, esto es tal como habláis, esto es mayor o igual que el otro, y luego ponéis tal cual, mayor o igual que el otro. Y os estoy preguntando, oye, ¿todo este rollo lógico para qué? Bueno, una advertencia muy graciosa. Cualquier cosa es una, se puede considerar una expresión lógica. Yo le puedo escribir como un, como una línea de instrucción en el programa, oye, compara A y B, dime si son iguales. Pero también le puedes poner una cadena de texto. Y, oye, ¿esto es verdadero o es falso? Y le puedes pasar un número cualquiera. Oye, oye, ¿este número que he inventado es verdadero o es falso? Luego, es útil, ¿vale? Es más útil de lo que estoy haciendo parecer. Un truco, porque esto os va a venir bien. Si tenéis una, dos variables, si queréis intercambiarlas, podéis poner A, B es igual a B, A, y ya está. Y no tenéis que hacer malabares ni nada. Una línea. A es igual a 1, B es igual a 2, los intercambiamos y de repente A igual a 2 y B igual a 1. Es útil. Vale. Expresiones lógicas. Cualquier cosa que no sea 0 o false se puede considerar verdadero, a efectos prácticos. La cadena de texto false, o sea, no el false como palabra de, del lenguaje, la cadena de texto es verdadera. O sea, evalúa como verdadero. Ese número de, pues un número es verdadero. Una lista con cosas dentro, verdadero también. Una lista con el cero, o sea, el cero suele ser falso, pero una lista con el cero dentro es verdadero. Puede estar aquí años, así que os voy a decir directamente cosas que evalúan a falso. La primera es false, ¿vale? A no ser que lo cambiéis. Porque false está ahí solo para compatibilidad con C y nadie lo usa y podéis cambiarlo y podéis decir que false es la fecha de hoy. Entonces, en ese caso, veis que false es igual a 1 y de repente falso es igual a verdadero. No uséis false y true porque se, la podéis liar. Usa 0. En vez de false, 0. En vez de true, 1. Más, y además es más fácil de leer luego. Listas, diccionarios y cadenas vacías evalúan a 0 o a falso. Y expresiones lógicas falsas. Si le digo, si le pregunto si 1 es igual a 0, obviamente me va a decir que no. Y si le pregunto si 1 es mayor que 10, pues obviamente también me va a decir que no. Esto ha sido un rollo, pero sirve. ¿Para qué? Bueno, para realizar distintas acciones. Porque a lo mejor tenemos... Perdón, ¿se me oye? Vale. A lo mejor tenemos una... Hemos podido recoger del usuario una variable con su nombre y podemos imprimirla. Pero, ¿y si quiero hacer un programa que imprima solo si tiene más de 5 letras? Pues ya metemos un sí en el programa. Y para escribir ese sí en el programa, tenemos que meter algo que se llaman condicionales. Entonces, por ejemplo, en este caso el nombre. Si el nombre tiene más de 5 letras, imprímelo. El nombre tiene más de 5 letras, es la expresión lógica que se hace con lo que he explicado antes. Entonces, voy a explicar un poco. Esto es lo que acabo de explicar. Por ejemplo, mira, un ejemplo chorra. Podemos invertir un número si es menor que cero, que es el valor absoluto de toda la vida de Dios. O no realizar un cálculo si el divisor es cero, porque no dividir entre cero es una de esas cosas que está bien hacer. Entonces, vamos a... Esto es un rollo que... siempre con el texto de la sintaxis no se entiende, pero ahora os pongo un ejemplo y se ve, porque además Python es fácil de leer. Vamos a empezar con un ejemplo que sea ya un poco más complicadete de lo que suele poner. Queremos recibir un número. Si es mayor que cero, le restamos 1. Si es menor que 0, le sumamos 1. Y si es 0, lo dejamos igual. Entonces, ¿veis el programa? ¿Se ve el ratón? Sí. Tenemos aquí, si el número es menor que 0, número más 1. Número más igual a 1 es lo mismo que escribir número igual a número más 1. Pero es más corto y es más fácil de leer. Es como incrementar. Y el menos igual a 1 es decrementar. Se puede hacer lo mismo con todos los operadores. Número por igual 1 es número igual a número por 1. Y así sucesivamente. If es el si que he explicado en el ejemplo de antes. Si el número es menor que 0, incrementamos el número. En cualquier otro caso, que es el if, es una contracción de else if, que quiere decir en cualquier otro caso sí. Entonces, esto se lee. En cualquier otro caso, si el número es mayor que 0, réstale 1. Y en el resto de los casos, que es el else, es todo lo demás, en todas las demás situaciones que te encuentres, súmale 100. Se me había olvidado que no era dejarlo igual si era 0, era sumarle 100. Pero eso, le sumas 100. Imprimimos número, recibimos aquí un número que es 900, como es mayor que 0, le resta 1 y no hace nada. En Python, si venís de C, sobre todo Java o todas estas cosas, no hay llaves ni paréntesis ni en condicionales y tal. Se hace todo con tabulación. Para esto he puesto el ejemplo del else, que veis que aquí no lo he escrito seguido, lo he puesto en la línea de abajo con dos espacios. Todo lo que haya debajo del else con dos espacios, hasta que cierres los dos espacios, se considera que está dentro del else. Sería como poner una llave en C. Si, por ejemplo, aquí pongo número más igual a 100, ahí va, le da la... Número más igual a 100, y debajo pongo, con dos espacios, número menos igual a 100, pues si el número es, en cualquier otro caso, que es 0, lo deja como está, porque primero le suma 100 y luego le resta 100. Entonces, luego vais a ver programas con unas cuantas líneas más, pero eso, que sepáis que todo lo que vaya con tabulación, debajo de un algo que tenga, como veis aquí, los dos puntos, se considera que está dentro de ese bucle. Vale, esto es si queremos hacer algo una vez. Tenemos un if y de, oye, si este número es 5, súmale 1, y si no es 5, déjalo como está. Pero a veces digo, vale, si este número es 5, divídelo entre 2, o si este número es par, divídelo entre 2 hasta que ya no puedas dividirlo más. Claro, esto no podemos andar haciendo un if dentro de otro if, dentro de otro if, dentro de otro if. Porque si te meten 10.000 millones, tienes que pasarte escribiendo el resto de tu vida. Entonces, tenemos otra herramienta, que es el while, que se traduce a mientras. Mientras ocurra algo que nosotros elijamos, hace esta otra cosa. Por ejemplo, me di cuenta ayer que es un ejemplo increíblemente estúpido. Recibe dos números y al menor le suma uno hasta que sea igual al mayor. Obviamente va a devolver el número menor que sea igual que el mayor. Pero bueno, para recibimos un número, de nuevo con lo de antes, con raw input, con el mensaje y pasándolo entero con la función int, recibimos un objetivo, que pues es de nuevo otro número. Dice, mientras el número sea menor que el objetivo, súmale 1 y luego imprime el número. Pues dame un número, 2. Dame otro más, 100. Y de mientras esa variable que contiene el 2 sea menor que 100, súmale 1. Pues velas un 2, 3, 4, 5, va en el bucle, le va sumando. Y dice, ahí va, es esto que le hemos ido sumando y ahora es 100. Pues ya no vuelvas a entrar aquí y pasa a la siguiente, que es imprimir. Y efectivamente imprime 100. No está, es que ese no está dentro del while. Pues coges aquí print y le pones dos espacios delante. Mira, no sé si me da el micrófono. Ves aquí, tienes dos puntos y debajo todo lo que vaya tabulado se considera que está dentro. Entonces, aquí no valdría porque ya le metí una sentencia aquí. Está la pasamos debajo con dos espacios y todo lo que vaya debajo con esos dos espacios está dentro. Entonces, pues eso, es mientras se cumpla una condición, se hace una acción. ¿Qué pasa? Que a veces le decimos, oye, mientras A sea, que es un número, sea menor que 100, haz esto. Y resulta que dentro no modificamos A y A siempre es menor que 100 y se queda ahí pues hasta que cortéis el programa. Si queréis salir de un bucle, hay una sentencia que es break, que sale del bucle. O sea, omite todas las instrucciones que le queden por delante en el bucle y pasa a lo que haya justo después del bucle. Consejos generales para cuando estéis usando while y para cuando no queráis reventar vuestro ordenador. Si utilizáis una variable en la condición del while, por ejemplo, una variable menor que un número, aseguraos primero de que esa variable es posible que sea menor que el número para que entre al while y que esa variable se incremente dentro del while. Porque si no, no vais a salir del while en vuestra vida. Hay una cosa muy aburrida que se llama, ¿cómo era? Metodología de la programación con verificación formal de programas. Es básicamente eso. Asegúrate de que entra y una vez que esté dentro, asegúrate de que se puede llegar a la condición. Lo podéis hacer a ojo, no pasa nada. Vale, más cosas. Tenemos for. Primero una advertencia para los que venís de C, no es el típico for que le dices, declaras una variable i y luego dices, pues i igual a 1, le vas sumando 1 y para cada valor distinto que tome i, ejecutas esto de dentro. El for en Python es un iterador. Es el equivalente a un for each, por así decirlo. Es decir, coge esta lista de elementos y haz este cacharro de código que te meto debajo para cada elemento en esa lista que te he pasado. Ya no he puesto ni la sintaxis porque pongo directamente el ejemplo. Range 5 es una función que genera una lista de 5 elementos empezando el 0. Números. En este caso genera una lista con el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, for i, es decir, para cada elemento en esa lista de que genera eso, imprime la palabra iteración y luego ese i. Entonces lo ejecutamos y vemos que imprime iteración, primero 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4. ¿Esto por qué? Porque esto que hay dentro del for lo ejecuta una vez para cada elemento que hay aquí dentro, tomando valores distintos. Es decir, entra, no sé, bueno, ¿lo habéis entendido? ¿Que me estoy liando aquí a explicar? ¿Sí? Vale, pues ya está. Más cosas del for. El for es un iterable, puede iterar sobre cualquier cosa. Esta lista que tiene los números 0, 1, 2, 3, 4 es lo mismo que el rango 5 que hemos escrito antes. Entonces, oye, para cada elemento en rango 5, imprime el elemento. Pues imprime 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4. ¿Qué pasa? Que esto se puede hacer con cadenas de texto. Para cada elemento en esta cadena de texto, imprime el elemento y luego una coma. Y lo imprime, pues, primero una letra, una coma y así sucesivamente. Lo mismo con listas. O sea, la lista, lo que genera rango es una lista, pero no tiene por qué tener números. En este caso, pues, para cada elemento en esa lista con un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, imprime eso, y te imprime pues eso, la cadena de texto, la lista con listas, un diccionario y lo que le metáis. Estoy diciendo en los ejemplos, ¿vale? Estoy poniendo en las listas un montón de cosas distintas, solo para que veáis que las listas pueden tener cosas distintas y que se puede iterar sobre cosas distintas. En una aplicación real no vais a hacer esto ni en broma, porque entonces va a ser imposible utilizar vuestro programa. Lo normal es que tengáis una lista con números y que hagáis, pues para cada número en esta lista súmale uno, o que tengáis una lista con palabras y para cada palabra en esta lista pues cambia por ejemplo la primera letra. Es decir, todos estos rollos son ejemplos, solo para que veáis que se puede hacer. Pero que se puede hacer no quiere decir que debáis, ¿vale? Podéis intentar dividir entre cero, pero no deberíais. Lo mismo esto, tenemos aquí un diccionario con las etiquetas y los valores. Para cada elemento en ese diccionario, imprime el elemento. ¿Veis algo raro ahí? No sé si se ve. No, eso es que está separado, o sea, esto es el primer elemento, tiene la etiqueta escena y el valor 5, el segundo la etiqueta hardware y el valor 3, y el tercero la etiqueta software libre y el valor 4. Vimos, para cada elemento en ese conjunto de etiquetas y valores, imprime eso. Y entonces imprime eso. ¿No habéis visto nada raro? Como... No, es que los diccionarios no tienen orden. Le dices que te lo imprima, puede imprimirlos en cualquier orden, que da igual. Bueno, lo explico yo. El truco es que solo está imprimiendo las etiquetas. No está imprimiendo los valores. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un iterador de una sola variable. Dice, por cada i. Se suele utilizar ijk para los iteradores, pero si os aclaráis más podéis escribir palabras. Son variables normales. Entonces, le estamos diciendo que para cada i en el diccionario. Pero el diccionario tiene dos cosas, las etiquetas y los valores. Que es, itera solo sobre las etiquetas. No, eso es aleatorio. O sea, lo ejecutas cuatro veces, te salen cuatro cosas distintas. Pero porque a los diccionarios no haces por orden. O sea, es como la memoria RAM. O sea, una lista es una cinta magnética y un diccionario es memoria RAM, para que te hagas una idea. Entonces, vale, tenemos una función, no pasa nada, que genera iterables a partir de diccionarios. Y dice, oye, para cada etiqueta y contenido en esa cosa que genera a partir del diccionario, imprime la etiqueta y luego imprime el contenido. Ya que sí, imprime la etiqueta y luego imprime el contenido. Más cosas... También podemos, bueno, esto es del if, ¿vale? Pero a la hora de asignar variables. A veces lo que se hace es, si se cumple esta condición, esta variable vale tanto. Si se cumple esta otra condición, esta variable vale tanto. Bueno, en Python tenemos esta cosa que permite hacerlo en una línea. Esto es un poco... Vale. Por ejemplo, ¿cuánto queremos que valga? Pues mira... 1 si b es mayor que 0, en cualquier otro caso, menos 1 si b es menor que 0, y en el resto de casos 0. Esto lo que hace es que recibe un número, y si el número es positivo, a vale 1, si es negativo, a vale menos 1, y si el número es 0, a vale pues 0. Lo ejecutamos, dame un número, pues le escribimos 6, y como es positivo, a vale 1. Más cómodo, más fácil de leer y en una sola línea. Otra cosa para cuando leáis cosas en internet. En Python se pueden hacer muchísimas cosas en una sola línea, pero eso no significa que debáis. Porque luego vais a tener que leer vuestro programa y va a ser una línea de 500 caracteres y no vais a saber lo que hace. Entonces, utilizad un poco de autocontrol a la hora de condensar código. Sí, bueno, básicamente tened en cuenta que a no ser que estéis haciendo algo para solucionar un problema en 5 minutos y luego borrarlo, vais a pasar más tiempo leyendo vuestro código que escribiendo vuestro código. Entonces es importante escribir comentarios y que vosotros lo entendáis no ahora cuando lo estáis haciendo, sino dentro de un mes. Si lo entendéis dentro de un mes, está bien. Vale, más cosas... tenemos, pues eso, ciclos for, tenemos while, que permiten hacer algo mientras se cumpla una condición. Tenemos ifs, que son condicionales. Pero a veces lo que queremos es coger un cacho de código con unas cuantas instrucciones y ejecutarlo cuando nos dé la santa gana. Es decir, este cacho de código le voy a llamar Pepe, y cada vez que yo escriba a Pepe, quiero que se ejecute todo esto. Bueno, pues esto se llaman funciones. En este caso, vamos a definir... Esta es la sintaxis. Utilizamos def para definir la función. Luego ponemos el nombre. Y luego ponemos lo que recibe, que en este caso es nada. y luego pues como el Leaf y el Wild tal. Dos puntos, escribimos entre triples, dobles, comillas, se llama Dogstring, pero no sé cuál de las dos es peor de pronunciar. Esto es la documentación, aquí escribimos en un par de líneas lo que hace la función, o qué recibe y qué devuelve, y dentro, pues lo que queremos que haga. Definimos la función ayuda a reservas para la party, que imprime, pues quema el F5 insensato, y debajo en el programa escribimos, oye, ayuda a reservas, y ejecuta todo lo que está dentro, en este caso imprime, quema el F5. Voy a poner otro ejemplo para tal. A veces queremos que las funciones nos devuelvan algo, es decir, porque a veces imprimir internet, vale, a veces imprimir se utiliza en consola, pero solo para mostrar el resultado final, es decir, ya he procesado toda la información que me has dado, te imprimo lo que devuelve tu programa, que en este caso puede ser pues 5 o lo que sea. A veces tenéis una situación en la que decís, vale, quiero ejecutar esta función, pero el resultado de la función no la imprimas, no la enseñas a nadie, devuélvemela a mí y luego ya si eso hago yo cosas con ello. Entonces, bueno, en lugar de usar print, utilizamos una palabra que se llama retar. Definimos la vía reservas, en este caso no he escrito la documentación porque esto en realidad eran diapositivas y ya se me iba despacio, pero deberíais escribir documentación. En vez de imprimir, le decimos, devuelve esa cadena de texto. Y entonces debajo, en vez de ejecutar la función, le decimos, oye, imprime el resultado de esta función. Entonces, el intérprete viene aquí, y vale, me está pidiendo que imprima algo, pero esto no es texto. Entonces, ¿esto qué es? Entonces llama a la función y dice, oye, ¿tú qué me das para imprimir? Entonces, devuelve esta cadena de texto. Y dice, ah, vale. Y entonces con esto lo pongo aquí y lo imprime. No soy el mejor profesor, ¿se ha entendido? Bien. ¡Jo, qué guay! Podemos definir parámetros en las funciones. La función de antes no recibía nada porque no necesitamos que reciba nada para devolver una cadena de texto. Aquí, por ejemplo, creamos una función incrementar. Pero queremos incrementar algo que es un número. Y digo, oye, pues esta función que se llama incrementar necesita un número. Y devuelve el número más uno. Oye, pues imprime incrementar 5. Entonces, el intérprete va aquí. Y oye, que me han pedido que imprima esto. Pero tú no eres texto, ¿qué eres? Y entonces, a ti te envía 5. Y dice, pues devuelve 5, que es la variable número, más 1. Devuelve 6. Sin más, no se ha entendido, supongo. Extras, podemos crear, definir más de un parámetro. Si lo separamos por comas, podemos definir cualquier cosa. Tenemos ahí una función 100 pies que recibe 3 elementos y los concatena con el símbolo más. Más sirve para sumar números, ¿vale? Pero si lo ponéis con cadenas de texto, las une. Entonces, llamamos a la función 100 pies, le metemos 3 humanos. Y nos devuelve ahí 3 humanos concatenados, que es un 100 pies humano. Sin más, más de un parámetro. Y también podemos definir todos los parámetros que nos dé la gana, pues porque sí. Con asterisco args estamos creando funciones que reciben una cantidad arbitraria de elementos. Puede ser 1, puede ser 5, puede ser 5 millones. Entonces, este ejemplo es una absoluta tontería. Porque hemos creado una función sumatoria que recibe un número indeterminado de elementos, los que quiera el usuario, y estamos devolviendo el resultado de una función que recibe esos elementos y devuelve la suma. O sea, estamos haciendo una función que devuelve esa función que ya está hecha. Pero bueno, llamamos la función sumatoria que hemos creado con ese ristra de números y nos devuelve la suma. Sí, ¿no? A la hora de tratar asterisco args, los argumentos, los trata como una lista. Es decir, cuando estáis dentro, tenéis que utilizar la variable args como si fuera una lista. args y entre corchetes el 0 con índice 0 devuelve el primer elemento, corchetes 1 devuelve el segundo y así sucesivamente. A mí no me dan agua, jo. Vale, bueno, pues ya sabéis programar. Ya sé, con esto podéis hacer lo que os dé la gana. Podéis procesar texto, podéis... lo que sea, bueno. Pero es que a lo mejor no lo ves claro. Porque dices, bueno, esto, ¿cómo lo uso en mi día a día? Porque puedo meter un montón de sentencias en un archivo y ejecutarlo, pero no se me ocurre nada. Bueno, la charla no ha acabado todavía, ¿vale? Hay más. Vamos a... Sí, es que, joder, llevo gritando todo el fin de semana. Entonces, os voy a enseñar ahora, antes de empezar a enseñaros algo que sí que os va a servir, cosas un poco particulares de... Un poco particulares de Python, o de Python, o como lo pronunciéis, que no se encuentran o son difíciles de encontrar o son engorrosas en otros lenguajes de programación. La primera vez que lo veáis os va a explotar la cabeza y os vais a caer en el suelo con espasmos, pero a la semana o así va a ser muy útil y no vais a querer usar otro lenguaje de programación. Vamos a hacer un repaso. Sabemos recibir y enviar datos con raw input y print, ¿no? Sabemos almacenar los datos en variables, sabemos tener cuidado con las variables para que no nos explote. Sabemos operar con variables, pues operaciones matemáticas y operaciones lógicas. Sabemos trabajar con if, con el condicional. Sabemos trabajar con bucles, que son los for y los while. Y sabemos crear e invocar funciones. Definimos función, la llamamos y hacemos lo que queramos. Vale, guay. Ahora vamos con mi parte favorita, vamos a hacer magia. Magia con listas. Con algo que se llama comprensión de listas. Esto es lo típico, línea de sintaxis de ejemplo que no se entiende. Vamos con un ejemplo. A la hora de crear una lista, podéis crear una lista vacía y luego con un for ir añadiéndole elementos. Por ejemplo, mira, vamos a crear una lista con números pares positivos menores que 20. ¿Esto en C cómo se hace? Bueno, pues coges un for y dices, por cada i en una variable que va del 0 al 20, comprueba si es par, y si es par, lo añades a la lista. Creo que listas dinámicas en C, ¿no? Porque si no tienes que crear un array y es un rollo. Bueno, no sé cómo se haría en C, porque hace años que no toco C. Pero sería un rollo, vamos. Resumen para vagos, C es un rollo, comparado con una línea. ¿En Python cómo se hace? Bueno, lista es igual. Usamos corchetes para indicarle que es una sentencia de compresión de listas. Y, oye, en esa lista mete todos los elementos i, para cada elemento i en rango 20, que genere una lista de 20 elementos empezando el 0, si ese elemento es par. Aquí estamos comprobando el resto de la división entera. Si i entre 2 tiene el resto 0, es que i es par. ¿Y esto qué hace? Pues nada, genera la lista con números pares positivos menores que 20. ¡Tachán! Podemos hacer... ¿Qué pasa? Como estamos trabajando con iterables, podemos trabajar con listas que ya hayamos creado. Dice, oye, voy a crear una lista que se llama lista con cuatros y le voy a meter todo el elemento i para cada i en la lista anterior, que se llama lista. Sí, el carácter 4 está dentro de la cadena de texto formada a partir del número que está en la lista. Y efectivamente te crea una lista con los números de la lista anterior que contiene el carácter 4. En una sola línea. Esto está guay, ¿no? Está guay. También podemos hacer lo mismo con diccionarios. Si en vez de los corchetes ponemos llaves, le estamos indicando que esa sentencia es comprensión de diccionarios. Oye, vamos a crear un diccionario con los números divisibles entre 5 menores que 100. Pues oye, mete en el diccionario un número y el comodín del número, no sé si os acordáis. En el comodín mete la llave le llamamos llave. Y luego el valor es, le llamamos valor. Para cada llave y valor, enumerar lo que hace es coge una lista de cosas y devuelve las tuplas que comentaba antes. En orden. Es decir, el primer elemento, por ejemplo, si tenemos... Es que no tiene Python instalado y no puedo hacer ejemplos. Luego lo enchufo al mío. Pero si, por ejemplo, tenemos una lista que tiene las letras ABC y llamamos a la función enumerar de esa lista, devuelve 0A, 1B, 2C. Es decir, enumera los elementos de la lista. Y devuelve dos elementos que les llamamos key y valor. Entonces, si el valor es divisible entre 5... metes en el diccionario el texto, número y el número, y el número. Y ahí tenemos el diccionario, pues con todo el tocho que hemos tal. Eso, a ver, en la vida real no vais a tener número 80 es 80, pero tiene otras aplicaciones prácticas que son muy útiles. Podemos sacar, de nuevo, trabajar con el diccionario que ya hemos definido antes. Por ejemplo... Bueno, ahí tenéis el ejemplo. Un diccionario con los elementos pares del diccionario anterior. Pues con la misma sintaxis, le pasamos el iterador de diccionarios, trabajamos con el key y el valor. Oye, pues guarda en el diccionario esa ya etiqueta y ese valor, si el valor es par. Y ahí los tenemos todos. Y ya está, es una línea. Podemos hacer lo mismo con tuplas, podemos generar tuplas. La única diferencia es que delante se usan paréntesis. Pero tiene un truco, ¿vale? Tiene una excepción. Y es que cuando ponemos algo una expresión de estas entre paréntesis, estamos creando un generador. No voy a explicar lo que es un generador porque ya se nos va de madre la cosa. Pero si ponéis tuple delante del generador, os crea una tupla con lo que sea. Esto es como generar una lista, o sea, es... exactamente lo mismo, pero en vez de con corchetes, con paréntesis. Y ahí está. Y podemos hacer lo mismo con sets. Exactamente lo mismo, pero con llaves. Con llaves y un elemento. Si tiene llaves y dos elementos, es un diccionario. Y ya está. Lo mismo con sets. Esto es para demostrar que tiene operaciones con sets. Podemos preguntar que si es un subset de otro set. Todas las operaciones que tenéis en conjuntos en matemáticas las tenéis implementadas en Python. Vale, wow, magia. Voy a hacer una pequeña pausa. Porque hay algo parecido de definir cosas en una línea, pero con funciones. Las funciones, si os acordáis, era def. Nombre de la función y los argumentos, y debajo lo que queréis que haga. Y luego lo que queréis que devuelva, si devuelve algo, que no tiene por qué. Las funciones se pueden definir en una línea, y esto a veces se puede utilizar para recursión. Es por si... esto lo voy a explicar solo, por si estáis leyendo el programa de alguien y veis una línea rara que no sabéis lo que hace. Seguramente sea recursión. Entonces, se llaman... No son funciones como tal, son expresiones lambda. Entonces, pros, son cortas, son simples, son fáciles. Podéis usar estas funciones donde no podéis usar los def para crear las otras funciones. Son más o menos potentes, os pueden salvar el culo en ciertos momentos. Y pueden generar recursión. Es decir, se pueden llamar a sí mismas. Luego pongo un ejemplo y ya está. Contras, te has perdido la magia, tío. los contras de las expresiones lambda. Bueno, no podéis escribir las líneas de documentación. Pueden generar cierta confusión si no la habéis hecho vosotros. Y pueden generar recursión.
Bla 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 bla
bla. Vale, pa. Es que me lo tengo que poner aquí. Vale. Entonces eso, contras también pueden generar recursión, que puede ser un poco puñetero si el código no lo habéis escrito vosotros. ¿Cómo se escribe? Ahí tenéis la línea sintaxis que no entiende nadie. Aquí tenéis un ejemplo. Creamos una función lambda que se llama Alfredo, que recibe A más B y A y B y devuelve A más B. Llamamos a la función con 3 y 2 y nos devuelve 3 más 2. Y ya. Ponemos lambda y todos los argumentos que recibe separados por comas y luego lo que devuelve. Para que os hagáis una idea, esto es como una función en la que solo podéis poner la línea de return, de lo que devuelve. No podéis hacer nada más. Tenéis una línea para hacer lo que queráis. En ciertas situaciones viene bien, pero usadlo también con precaución. Porque, de nuevo, estas con las otras funciones podéis usar un programa que recorra lo que habéis escrito, que coja ese texto de debajo de las funciones y que genere documentación automáticamente. Si hacéis una función lambda de estas y le ponéis un comentario encima, no vais a poder documentarlo y entonces el programa puede ser bastante más confuso. Es potente, pero usadlo con precaución. Una función lambda que añade texto, recibe un texto y le pone el punto al final. Pues le metéis un texto y devuelve el texto concatenado con lo que le hemos dicho. Y ya, y eso. Se usan cosas un poco más complejas, como son recursividad. Este es el único ejemplo recursivo que he puesto, porque yo fuera de la universidad no lo he visto en mi puñetera vida. Al menos no de alguien con cabeza y en cosas serias. Entonces, que sepáis que existe y si los encontráis, que sepáis cómo leerlo. Esto se puede encontrar en funciones normales. Si veis que una función se llama a sí misma, recursividad. ¿Factorial sabéis lo que es? ¿No? En factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2. Factorial de 6 es 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos una función que le llamamos f factorial, que es lambda, que recibe x, que es el elemento del que queremos capturar el factorial, y de, oye, devuelve x por el factorial del número anterior si x es mayor que 2. Y si es menor o igual que 2, pues devuelve ese elemento. Entonces, y oye, calcula el factorial de 10. Y vale, devuelvo 10 por el factorial de 9. Y el factorial de 9, pues se vuelve a llamar y dice, pues es 9 por el factorial de 8. Y así sucesivamente se va llamando a sí misma hasta que llega al 2 o hasta que se explota el ordenador y os devuelve ese número tocho que es el factorial de 10. Normalmente no hace falta porque ya tenéis funciones hechas que os hacen todo el trabajo. Entonces, es tontería, pero que sepáis que existe. Vale, más magia con listas. Esto es guay, esto es muy guay, me encanta. Tenemos una lista, esto es lo que sería rango 10, genera una lista del 0 al 9. Y vale, devuélveme, esto lo he puesto así para que veáis que la posición 0 es el número 0, la posición 1 es el elemento 1, para que sea más fácil de ver. Entonces, dame el elemento 4, pues devuelve un 4, ¿no? Bien. Si queréis, no sé de qué lenguajes de programación venís, si queréis coge el último elemento de esta lista, ¿cómo lo haríais? El último elemento. ¿Eh? No. ¿Queréis coger, saber cuál es el último elemento de la lista? Sin saber lo que tiene la lista, por ejemplo. En Java lo que se suele hacer es utilizar en el índice la longitud de la lista y te vuelve el tal. Pero eso es muy feo. Entonces, ahí. Entonces, oye, devuélveme el penúltimo número, pues menos 2. Menos 1 es el último, menos 2 es el penúltimo, menos 3 el anterior, menos 4 el anterior, y así hasta llegar al primero. ¿Qué quiero coger el último número? Menos 1. Y ya está. Y no tienes que calcular la longitud de la lista ni historias. Pero espera, hay más. Podemos coger los n últimos elementos, por ejemplo, excluir en este caso. Ponemos ahí dos puntitos en el índice. Los dos puntitos ahí son como magia, pero mola. Oye, excluyeme los tres últimos. Te los excluye. No problema. Oye, pero quiero coger solo los cuatro primeros. Pues coge los cuatro primeros. Ya está. No tenéis que iterar sobre la lista. No tenéis que hacer for, no tenéis que hacer whiles. O sea, con el índice podéis decir qué cachos de la lista queréis coger. Y también de cuántos en cuántos los queréis coger. Oye, dos puntos, tres. Cógemelos de tres en tres. Y te los coge de tres en tres. Oye, y cógemelos de dos en dos al revés. Pues sin problema. No tenéis que hacer absolutamente nada. Y dice, bueno, oye, esto ha sido poniendo puntos, pero es que se puede mezclar. Oye, yo quiero, coge los elementos de esa lista entre el 3 y el 7 de 2 en 2 y al revés. O sea, esto es como hacer malabares con motosierras y pones esto y te devuelve la lista. Y ya, esto es poder limitado, vamos. Si estáis en C o en Java o en otro lenguaje, esto puede ser fácilmente 10, 15, 20 líneas de código. Aquí es un índice. Para los que al principio es un poco lioso, ¿vale? Para que os suene una idea. Esto es donde empieza, esto es donde acaba y esto es de cuando en cuando lo vais a coger. Si no ponéis donde empieza, pues por defecto es el primer elemento. Si no ponéis donde acaba, por defecto es el último. Y si no ponéis de cuánto en cuánto lo queréis coger, por defecto es uno. Si queréis coger las cadenas de texto, son iterables exactamente igual que las listas. Oye, bueno, sí, esto es magia, lo de la lista está después. Las cadenas de texto también tienen su magia, que a lo mejor están en otros lenguajes, pero bueno. Tenemos una cadena de texto que es, hola, soy una cadena de texto. Oye, párteme eso. Y te devuelve una lista, coge, lo parte por los espacios y te devuelve una lista. Si aquí en split le ponemos un argumento, por ejemplo, en este caso le ponemos una coma, nos devolvería una lista con hola en la primera posición y soy una cadena de texto en la otra. Lo parte por lo que nosotros le digamos. Si, por ejemplo, pedís al usuario una frase y queréis analizar las palabras, split y os parte por palabras. Y luego a lo mejor le queréis borrar la puntuación y tal, pero para eso podemos sustituir. En la cadena anterior, sustituyeme las os por ceros porque somos muy lit y molamos mucho. Pues ahí lo tenemos con un reemplazar, básicamente. Podemos pasar a modo grito. Upper lo pasa todo a minúsculas. De la misma manera, lower lo pasa todo a minúsculas. Y hay otra opción que es capitalizar, que pone la primera mayúscula y el resto en minúsculas. Estos son ejemplos, ¿vale? Las cadenas de texto tienen muchísimas funciones. En la documentación de Python tenéis todas, una lista con todas. Yo os pongo ejemplos para que veáis el tipo de cosas que se pueden hacer. Esto mola mucho. Podemos utilizar los índices de las listas en cadenas de texto. Tenemos ahí un palíndromo. Le quito los espacios pues porque da igual para un palíndromo. Y digo, oye, si el palíndromo es igual al palíndromo al revés, imprime que es un palíndromo. Imprime, pues sí, es un palíndromo. Si habéis ido a cualquier curso de programación, el ejercicio del palíndromo es un obligatorio. Y a mí me cabrea porque en Java son 30 y pico líneas y en realidad se puede hacer con eso, que es una línea. Los índices os ahorran muchísimo trabajo a la hora de recorrer y comparar. En este caso, el tercer elemento, si os recordáis, es de cuánto en cuánto los coge. Yo, oye, cógelo de uno en uno al revés, es darle la vuelta. Lo comparáis y ya está. Podemos saber si empiezan o acaban en algo. Empieza con y acaba con, en inglés. No empieza con bla, así que devuelve falso. Pero empieza con, acaba con texto, así que devuelve verdadero. Sin más. más funciones de texto. Y podemos utilizar una cadena de texto para unir iterables. Y hoy le decimos, oye, tenemos una lista de texto que coge todos los caracteres de rango 10, es decir, del 0 al 9, y los pasa a texto y los mete en una lista. Y, oye, con un carácter vacío, úneme toda la lista anterior. Ahí tenemos la lista, y ahí tenemos la lista unida por un espacio vacío que no es nada. Y ya está. Bueno, y con esto ya, bueno, sois maestros ninja de tres pares de narices, porque lo que en otros lenguajes hacéis con 40 líneas, aquí lo hacéis con una. Pero a lo mejor os falta algo todavía, porque dice, esto, ¿cómo lo usas en tu día a día, no? ¿Cómo? Todavía no le veis la utilidad. Bueno, aún hay más. ¿Vale? Esto es programación, una burrada, expertísimos, que os vais, bueno, esto os va a ahorrar. Ahora, ¿sabéis trabajar, vale, con Python? Ahora os voy a enseñar por qué todo ese trabajo no es necesario. Podemos importar librerías, que son básicamente listas de funciones que ya están hechas. Tenemos una librería de matemáticas con funciones matemáticas. Tenemos una librería de OS para hacer cosas con el sistema operativo. Tenemos una librería SIS para hacer llamadas al sistema directamente. Tenemos una librería random para generar y trabajar con números aleatorios. No hace falta que hagáis un programa que los genere, porque ya los hace solo. Hay muchísimas, muchas más que muchísimas y muchísimas más que más. O sea, hay un porrón de librerías. Os voy a dar un ejemplo de cosas que podéis hacer con librerías, que suele ser, pues eso, cosas que se puede hacer fácilmente con una función. Request sirve para mandar peticiones a páginas web. Y de, oye, programa, llama a esta página web y todo el contenido de la página web guárdamelo aquí. Request.get, ya lo tenéis hecho. NLTK, por ejemplo, sirve para procesar texto y lenguaje natural. Oye, toda esta bibliografía de Shakespeare, procésame el texto y dime cuántos adjetivos hay. Y es una línea. Pandas es para tema de Python científico, para cosas ya muy burras con números. Scikit-learn es para aprendizaje de máquina, inteligencia artificial. Pero eso son una lista de funciones para eso que ya están hechas, que no tenéis que hacer vosotros. Matplotlib es para hacer gráficas y trazas y cosas de esas, que está muy guay también. Os voy a poner unos ejemplos rápidos solo para que veáis. Importamos la librería de matemáticas y tiene una variable que es pi. Oye, pues dame pi y ahí tienes pi. Factorial, lo que hemos hecho antes que era complicado. Oye, de la librería esta de matemáticas, hazme el factorial de 5, 120. ¿Elevado en número? Pues sí, elevado a 10 es todo ese cacharro de ahí. Senos y cosenos, sin problema, pero metérselo en radianes, no se lo metáis en grados, que luego pasa lo que pasa. Esta es la de los números aleatorios. ¿Genera un número aleatorio entre 1 y 100? Pues con esa línea, generas número la función randint, genera un número aleatorio entre los dos números que tú le dices. ¿Elijo un número, un elemento aleatorio de una lista? Ahí tenemos. Elige Plutón porque Plutón es un planeta, por mucho que digan. Podemos desordenar listas. Oye, tenemos una lista ordenada, que es el rango 10 del 0 al 9. Y de, oye, desordénamela. Y la imprime ordenada, la desordena y la vuelve a imprimir y ves que está desordenada. No tenéis que hacer como en la universidad, que dice, hace una función de 50 líneas para desordenar este array. No, una línea. No trabajáis de más. Si trabajáis de más, lo estáis haciendo mal. OS es para hablar con el sistema operativo. Voy a poner ejemplos. Yo estoy en Linux y voy a poner comandos de Linux. Si veis un manual de Windows y veis las cosas de la terminal de Windows, se lo paséis al programa y las hace igual. Por ejemplo, te dice el directorio en el que estás, el nombre de usuario que lo está ejecutando, te puede devolver una lista de cosas que están en un directorio. Por ejemplo, En este directorio imprime todo, archivos, carpetas, y te lo imprime, te vuelve una lista con todas las cosas. SIS es un poco más serio, pero hay una, solo una función, que quiero que sepáis, es ARGV. No es una función, es una variable, pero te devuelve los argumentos con los que has llamado un programa. Aquí devuelve una cosa que da mucho miedo, porque esto lo ejecuta dentro del generador de diapositivas y hay mucha cosa. Pero si vosotros ponéis un programa en un archivo PI, y oye, ejecuta este archivo PI y luego le escribís, por ejemplo, patata. Pues un argumento de esa llamada que vais a hacer va a ser patata. Todo esto podéis hacer para recibir opciones de cómo queréis que el usuario procese que el programa ejecute la información que le dais, diferentes opciones de ejecución. Lo podéis hacer con ARGV. Es una tontería. Vamos a acceder a archivos, porque eso ya, como por ejemplo tenéis una lista de cosas, queréis ordenarla, pues ya tenéis que hacer archivos. Y es algo básico. Pues vamos a hacer archivos, que es una tontería. Se abren con open, se cierran con close, pero eso no se utiliza porque es muy feo. Entonces hacemos con el archivo abierto. Aquí le decimos dónde está el archivo y aquí el modo, y aquí con qué variable queremos tratar el archivo. Oye, esto es un archivo de prueba que creo que tenía bla 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 un porrón de veces. Oye, abre este archivo en modo lectura, veis la R, es modo lectura, con el nombre archivo con cosas. Oye, pues imprime la primera línea de archivo con cosas. Pues ahí es, esa era la primera línea del archivo. Podemos utilizar la función readlines, que devuelve una lista con todas las líneas que hay en el archivo. No la utilicéis para archivos grandes, porque luego revienta y lloráis y lo paséis mal. No hace falta normalmente. El archivo en sí es un iterable, podéis iterar sobre todas las líneas, entonces no hace falta que hagáis una lista. Strip, una función útil, que es de cadenas de texto, pero la usáis en archivos, porque cuando leéis una línea en un archivo tiene el salto de línea al final. Y cuando imprimís esa línea, le imprime con el salto de línea al final. Y si luego vosotros imprimís un salto de línea, os queda el programa con un montón de filas vacías. Y oye, pues llama la función strip, que lo que hace es quitar todos los espacios y todos los saltos de línea de izquierda y derecha. ¿Qué queréis quitar solo de la izquierda? Left strip. ¿Qué queréis quitar solo de la derecha? Right strip. Y ya está. Luego voy a poner ejemplos, no os asustéis. Por ejemplo, podemos tratarlo línea por línea. Cogemos el archivo anterior, lo abrimos de la misma manera. Oye, para cada línea, veis aquí, es como un for. Para cada línea en el archivo, si la longitud de la línea es igual a 4, si el número de palabras de la línea es igual a 4, imprime la línea. Si sacar de la función split, genera una lista a partir de una cadena de texto partiéndolo por los espacios. Pues si la longitud de esa lista es 4, quiere decir que tiene 4 palabras, imprímelo. Y me imprime eso que eran las 4 palabras que había escrito. O podemos devolver las líneas con más de 10 letras. Pues lo mismo, quitamos los espacios. Si la longitud de esa cadena de texto es mayor que 10, imprímelo. Y imprime esas dos que tienen más que 10. He ido a lo mejor un poco demasiado rápido, pero no sé si habéis pillado el concepto. ¿Sí? Dime. Sí. Sí. No puedo. A ver, si para empezar hay librerías que para trabajar con puerto serio, puerto paralelo, que le dice, oye, del puerto paralelo pásame todos los datos que le entren y ya está. Y luego con la función que se ha hecho de matplotlib, oye, con estos datos dibújame una gráfica y ya está. Y son 5 líneas. Sí, eso utilizas la librería matplotlib, pero eso tenéis que ir a su documentación. Pues me dice, oye, esta librería tiene una función que se llama dibujar y tienes que enviarle una función matemática de esta manera. Entonces, bueno, seguís las instrucciones, por así decirlo, que os dice la documentación y en teoría funciona. Normalmente funciona. Sí, eso, cualquier archivo lo podéis abrir, lo podéis cerrar. En Linux todo es un archivo, así que podéis abrir y cerrar puertos y muchas historias. Pero para eso ya hay librerías, así que no hay que hacerlo tampoco. Por ejemplo, hasta lo hemos visto cómo leemos archivos. Vamos a crear uno para cambiar. Abrimos. Le pasamos el directorio en el que queremos meter el archivo. El modo de escribir. El más, lo que le indica es que si no está el archivo creado, lo cree él. Dice, vale, lo vamos a llamar archivo pruebas. Y vale, para cada elemento i en rango 100, bueno, veis que no pone range, pone x-range, es porque range crea una lista de elementos. Y si ponéis range 10 millones, crea una lista de 10 millones de elementos y eso hay que meterle en memoria y a veces no se puede. Entonces x-range lo que crea es creas un iterable que tiene solo lo que necesita usar en ese momento. Si vais a trabajar con números altos, usad xrange. Si usáis Python 3, xrange es por defecto, no tenéis que hacer nada. Entonces, abrimos el archivo pruebas en este directorio, en modo escritura. Oye, para cada elemento hoy, en el rango 100, escribe, el archivo pruebas, punto, escribe, nombre, el número, apellido, el número, y luego el número aleatorio. Y ya está. Esto genera una lista de nombres, apellidos y números de teléfono que luego os vais a reír porque ya veréis para qué es. Método super avanzado. ¡Wow! Esto es, lo voy a mencionar solo para que sepáis que existe y para que le perdáis el miedo. O sea, no puedo decir que soy un maestro porque esto lo he usado solo una vez, pero me sorprendió lo fácil que era. Las APIs son servicios web que tienen algunas plataformas para enviar datos. Por ejemplo, Facebook tiene una API que le dices, oye, de este usuario, mándame su información, y a lo mejor os manda la foto, el nombre, el tal, en una estructura de datos que vosotros podéis utilizar. Ahorra mucho trabajo, o sea, tiene algunas pegas, pero si, por ejemplo, hay GitHub, Spotify, Twitter tiene una API. Luego haré una demo con una API de Spotify que hice hace un par de semanas, que fue lo primero que hice con APIs. Básicamente lo que hacemos es, llamamos a la API, que tiene, creo que hay un ejemplo debajo, llamamos a la API usando una URL con el formato que nos dice la plataforma, porque ahí tenemos que obedecer, no nos queda otra. Recibimos una cosa con datos y procesamos los datos. Aquí un ejemplo, luego no puedo hacer una demo con este ordenador, luego uso el otro. Esto es, a lo mejor es un poco cristo, pero bueno. Básicamente le decimos, oye, tenemos una variable artista y una variable canción. La variable artista es una cadena de texto que recibimos por consola preguntando por un grupo. Y la variable canción es otra cadena de texto que recibimos por consola preguntando por un título. Creamos una variable que es formato JSON, pues creamos JSON. Vale, pues abrimos. Sí, bueno, pero la otra opción era por lo menos no es XML, pero era demasiado largo. Entonces, vale, no sé si puedo... Ah, mira, sí. No. Ah, se queda... Ah, que se pasa a la línea siguiente. Ahí. Joder, qué cristo. No puedo usar flechas. Así. Vale, entonces, de aquí hasta aquí es una cadena de texto, pero si os fijáis es una dirección web. Es una dirección web, en este caso de Econes, que tiene una API para localizar información sobre artistas y grupos y música. Le hemos metido dos comodines, ¿por qué? Porque le tenemos que meter un artista y un título. Pero como lo hemos pedido antes, le metemos en los comodines el artista y el título. Y oye, con URL lib, que es es un poco cutre, ¿no? Pero para empezar es lo que yo sabía hacer. Abre esta URL y lee el contenido. Y lo que eso hace es coger todo el HTML o todo lo que te devuelva eso, que en este caso es un diccionario, pero no es un diccionario, es una cadena de texto, porque todo lo que recibes es texto. Y bueno, no pasa nada, tenemos una función que es JSON, y dice, oye, JSON, procesa este texto, y ya si eso luego me devuelves un diccionario. Entonces, esta variable es un diccionario con todos los datos y toda la información de este grupo y de este artista, en una línea. Y esto ya fue hacer malabares, porque podemos, dice, oye, de la respuesta, mira las canciones, coge la primera canción y coge el nombre del artista y luego coge el título de la canción y haz lo mismo pero con Spotify y luego de lo que te devuelve, pues miras, Spotify tiene un 30 segundos de música para ver cómo es una canción. Oye, pues coge la dirección de esa cadena, esa dirección con los 30 segundos de música y pásalo a VLC. Y pásalo a VLC. Y entonces, ejecutas esto. Básicamente lo que haces, te pide un grupo. Vale. Básicamente esto lo que hace es, te pide un grupo, te pide un título de canción, coge la primera canción que le salga y la reproduce esos 30 segundos de preview en VLC. Es un poco complicado de ver, pero vamos, que sepáis que son cuatro líneas. Yo cuando empecé a hacer esto no tenía ni la más remota idea y me costó media hora. Entonces, si yo puedo hacerlo, no creo que vosotros no podáis. Voy otra vez para allá. Vale. Resumen, abrimos una web con la URL que nos sabemos que nos va a devolver la información, le decimos al módulo JSON, oye, coge este tocho y devuelve un diccionario para poder trabajar con él, y luego trabajamos con ese diccionario y procesamos la información. Y ya está. Ya sois megamaestros ninja del Kumon. Con esto de los archivos ya veis, supongo que os habréis empezado a imaginar la utilidad que tiene esto, ¿no? Porque ahora os voy a poner, bueno, estas son cosas que, por si queréis buscar, si tenéis curiosidad y no sabéis un poco para dónde tirar, cosas que podéis buscar en Google para aprender a hacer. Generadores, es para generar iterables, pero en vez de generarlos de una tacada, en plan una lista de 10.000 números, que te devuelva solo un elemento cada vez que le pedís uno. Y de, oye, dame el siguiente. Y no tenéis que generar 10.000. Clases y objetos, todo el tema de programación orientada a objetos. Al principio es un poco complicado pillarlo, pero vamos. Tenéis una clase que es un molde y los objetos son cosas sacadas de ese molde. Y los objetos se diferencian por cosas suyas que se llaman atributos. Por ejemplo, tenemos un molde para sacar figuras de soldados de plomo. Y los soldados de plomo podemos pintarlos de colores. Podemos poner verdes, azules, rojos y lo que queramos. Entonces, tenemos una clase que es soldado de plomo. Y dice, oye, yo quiero de este molde sacar un soldado de plomo. Y dice, pues vale, sacas un soldado de plomo y luego lo pintas. Y dice, este soldado de plomo tiene el atributo color que vale verde, porque lo pintas de verde. Entonces, con eso tenemos una sola clase, que básicamente es un montón de funciones y parámetros y tal, pero que se diferencian por cosas, en este caso el color. Podemos tener un montón de soldados de plomo de colores distintos, pero que todos tengan las mismas funciones. Todos se puedan mover los brazos o mover la cabeza o lo que sea. Hay una explicación corta y tal. Métodos mágicos, no es broma, se llaman así. Cuando miráis clases y objetos, veréis que tienen algunas cosas que van con dos guiones bajos. Eso se llaman métodos mágicos. En serio, de verdad. Son muy útiles porque son cosas que la gente como que ignora un poquito, pero si son 4 o 5 y si sabéis manejarlos, os vais a ahorrar muchísimo trabajo. Decoradores, cuando miréis lo de clases y objetos, os vais a dar cuenta de que en Python absolutamente todo es un objeto. Los objetos son objetos, los números son objetos, Las cadenas de texto son objetos, las listas son objetos, las funciones son objetos. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes hacer funciones que reciban y devuelvan cualquier cosa, incluyendo funciones. Los decoradores son funciones que reciben y devuelven funciones. Entonces podéis escribir funciones que modifiquen funciones que ya habéis hecho. Esto es todo el tema de metaprogramación, que es una idea de olla tremenda, pero está muy guay. Si os aburrís, miradlo, que es interesante. Y programación funcional ya, pues si no estáis desesperados y queréis aprender algo y no sabéis qué hacer, podéis intentarlo. No voy a intentarlo, sin más. Vale, ahora que sabéis programar, os voy a proponer un par de retos, ¿vale? Para ver si lo habéis pillado y para ver si más o menos sabéis cómo utilizar los bloques que os he dado. Por ejemplo, el if es un bloque, el while es otro bloque. ¿Cómo se ponen esos bloques juntos para hacer lo que nosotros queramos? ¿Vale? Vale. Caso 1, tú que sabes de estas cosas, seguramente habréis oído esto mil veces. Nunca es bueno. Os dicen, oye, tengo un archivo con 10 nombres y apellidos y números de teléfono y no tengo tiempo para trabajar en él. Necesito que me devuelvas nombres, apellidos y números de teléfono de personas que vivan en Álava. Son 10. ¿Cómo lo hacéis en Python? No. Nombre, apellido, número de teléfono. No tenéis más. Sin Python, ¿cómo lo hacéis? Eso no vale. Sin programar en general. O sea, iríais uno por uno, ¿no? Este empieza por 945. Lo copio y lo pego a este otro. Después de todo esto, os habéis dado cuenta de que no es una buena idea. Sobre todo porque os pasan el archivo y ves que son 10 millones de líneas. No sé cómo lo haría sin Python, yo no lo intentaría. Porque andar copiando y pegando 10 millones de veces. Entonces, ahora viene cuando utilizamos la... Vale. ¡Oh, funciona la primera! Vale. Voy a ver si funciona. A ver si hay internet y os enseño lo de la API. Vale. Vale. No podía. O sea, el archivo ese son 10 millones de líneas. Eran 400 megas de archivo con nombres y apellidos y números de teléfono y no podía subirlo porque era mucho. Entonces he creado un programa que genera el archivo con teléfonos. Si un programa tarda tanto en hacer algo, sabéis que no es bueno. O sea, están ellos, ¿vale? Está añadiendo nombres y apellidos y teléfonos. Sigue añadiendo teléfonos. Si un archivo de texto tarda tanto en descargar, sabéis que no es bueno. Deberíais empezar a correr y decirle al tío que no. A lo mejor me pasa un poco. Sí, un poco. Pero bueno, no voy a cambiarlo ahora. No tarda mucho, creo. Y vamos bien de tiempo, creo. Sí. Vale, ya acabo de crear el archivo. Vamos a abrirlo a ver qué pasa. Bueno, este es el archivo que nos ha pasado nuestro ex amigo a estas alturas, supongo. Todo eso son nombres, apellidos, números de teléfono. No va a ir más rápido, pero vamos, creedme, llega a 10 millones. Entonces, vamos a... Vale. Está bueno, a estas alturas creo que es un poco evidente que sin Python no se puede hacer, no es viable hacerlo, ¿no? Era básicamente lo que quería enseñar. Bueno, se abre el primer archivo, que tiene todo el porrón de teléfonos. Se abre el segundo. Sabemos que es nombre, un número, espacio, gen, espacio. Apellido, un número, espacio, gen, espacio. Y el número de teléfono. Así que podemos partirlo. Recorrer el archivo línea por línea. Oye, si parto la línea con espacio, gen, espacio, y el último elemento empieza por 945, coge la línea y escribe en el otro archivo. Y ya está. Ya está. O sea, sí, es que es un poco soso, pero es que ya está. Y ahora cojo el... Python filtrar no sé qué, bla bla bla, está recorriendo todas las líneas del archivo, creo que tarda menos que creándolas, creo, ya está. Y ahora abrimos el otro archivo, además le hemos llamado teléfono sálava para que veáis lo tal. Lo abrimos y ya vemos que todos los teléfonos que hay ahí, que son un porrón también, empieza por 945. Ya está. Cuatro líneas y hemos costado pues lo que le ha costado, que es 10 segundos. Esto es... ¡Buah! Ya habéis derrotado a vuestro enemigo con cuatro líneas. Es que habéis escrito cuatro líneas y habéis procesado 10 millones de líneas de teléfonos y cosas en 10 segundos. A mí me mola, no sé a vosotros. Sobre todo porque me lo encuentro demasiado a menudo. Vale, este es el caso 2. Suponed que os bajáis una serie cortesía de Jack Sparrow. No vamos a entrar en detalles. Son 10 temporadas. Cada temporada son 50 capítulos. Todos están en la misma carpeta. Están sin ordenar. Los archivos tienen las etiquetas de hola, dame tus 10, te pongo aquí 10 números aleatorios y un montón de historias. Los espacios son guiones bajos, está muy feo, no podéis encontrar el capítulo, es un rollo. Queremos ordenarlos por carpetas, cambiar los guiones bajos por espacios, quitarle las etiquetas y ordenarlo. ¿Cómo lo hacéis en Python? 500 capítulos. Conozco a gente que lo ha hecho a mano y se los ha llevado chulo por delante. Vale, pues este va a tardar todavía menos, que no es difícil. Pues espera, voy a... Voy a borrar el otro archivo porque si no, no... Vale, no tengo nada creado, creo. Vale, esto tampoco lo tengo creado, así que me he creado un script que genera toda la serie que nos hemos bajado. No son archivos .avi, ¿vale? Son archivos vacíos que se llaman, que acaban en .avi, pero nos da igual. A efectos prácticos es lo mismo. Vale, ya hemos creado nuestra serie, vamos a ver lo que tiene. Eso es básicamente lo que os bajaríais de un torrent, ¿no? A tope, vamos. Queremos ordenarlo por carpetas, queremos dejarlo como Dios manda, ¿vale? Sin Python tardarías por lo menos un día. No lo he intentado, no quiero intentarlo, no quiero saberlo. Vamos a ver cuánto tarda con Python. Ya. Vamos a ver lo que sale. Carpetas con temporadas, vamos bien. Y dentro de cada temporada, pues parece que está guay, ¿no? Está guay, esto... Está guay. O sea, vamos a ver cómo se ha hecho. Vale. importamos la librería de sistema operativo y una librería de subproceso que lo hace un poco más fácil. Vale. Creamos carpetas para las 10 temporadas. ¿Cómo se hace? Bueno, oye, para cada elemento ahí, en rango 10, que de nuevo genera del 0 al 9, vamos a llamar un proceso del sistema operativo, que es mkdir, que es el comando de Linux para crear carpeta. En Windows hay otro, pero no sé cuál es. Y como argumento, le vamos a decir, oye, crea la carpeta que se llama temporada comodín. Y al comodín le metemos la i más 1. ¿Por qué? Porque empieza por 0, no por 1. Entonces, con esa línea ya tenemos que dar las 10 carpetas. Vale, y ahora vamos a decirle, oye, el script desde el que lo estamos ejecutando es el que tiene toda la porquería que queremos procesar. Pues dime el directorio y dime todos los archivos que están en ese directorio. Todos, absolutamente, todos los archivos, todas las carpetas, todo. Y por cada elemento en esa lista, se acaba en .avi, que es pues o el formato en el que nos lo hayamos bajado, pues cambiamos de nombre al archivo. Esto es un poco feo, pero porque hay que hacerlo dos veces, pero ahora lo explico, ¿vale? Si nos fijamos, voy a tener que crearlo a mierda. Vale, ahora os digo el formato era Jack Sparrow Saga con guiones bajos, luego la temporada por capítulo, o sea 10 por 05, lo que sea, y luego un montón de corchetes con porquería que lo hemos quitado, tal cual. Entonces le decimos, oye, sepáralo por espacios, coge los cuatro primeros, que son Jack, Sparrow, Saga y la temporada por el capítulo. Coge esos cuatro primeros, une toda esa lista con un espacio en lugar de un guión bajo y pégale un .avi al final. Y ya está. Tenemos que hacer lo mismo con el índice, porque aquí hemos cambiado de nombre al archivo, pero el lead con el que estamos trabajando sigue siendo el de la lista que hemos pedido antes. Entonces, como tenemos que usar ese i, tenemos que hacer lo mismo al índice. Es feo tener que hacerlo dos veces, pero no se me ocurría una manera mejor. Ya tenemos los archivos sin toda la porquería del nombre, pues ahora los movemos a una carpeta. Si queréis moverlos a un esto externo... Sí, es lo último ya. Si queréis moverlo a un archivo, a un disco duro externo, a cualquier otra cosa, tenéis que poner el comando mover. Pero como somos vagos y lo queremos poner a otra carpeta, oye, pues muévelo a ese mismo nombre, pero con la carpeta de la temporada delante. ¿Y qué temporada es? Bueno, pues lo partimos por espacios, porque ahora lo tenemos por espacios. Y a todo eso, cogemos lo de temporada por capítulo, lo partimos por la X y cogemos el primero, que es el número de la temporada. Y meten en la carpeta que sea temporada y esos dos números. Y ya está. Y de nuevo habéis derrotado a vuestro enemigo con vuestra magia Python. En dos segundos, en lugar de tres días. Iba a poner más ejemplos porque me gusta poner estos gigs, me encantan. Esta película es la leche, pero no se me ocurría ninguno. Creo que es Ninja Destroyer. Y hay otra que es del mismo tío que se llama Zombie contra Ninja. Te diría que son buenas, pero no. Entonces, bueno, esto es todo. Si se os ocurre algún otro caso en el que Python sería útil, mandadme un correo, porque esta charla en realidad la iba a dar en la Euskal. De hecho, está el... Ah, se ve. En la dirección de las diapositivas veis que pone Euskal 23. Pues esta charla la iba a dar en la Euskal. Entonces, seguramente la vuelvo a dar allí. Si os ocurre algún ejemplo, algún comentario, alguna historia, me mandáis un correo. Estoy ahí donde está el Pikachu, en la segunda fila, empezando por detrás. Si alguna duda... Bueno, ¿qué coño? ¿Alguna pregunta? Venga, venga, que sí. Sí, bueno, a ver, eso es sentarse y decir, vale, quiero hacer este programa y tengo estos bloques. Como a la hora de programar, vale, hay gente que empieza y dice, pues tengo que escribir ahora if, luego dos puntos, luego debajo poner dos espacios. Lo bueno de Python es que se escribe tal como se habla. Es decir, si 3 es mayor que 5, súmale 1. Pues if 3 es mayor que 5, 3 más 1. Entonces, a la hora de programar, no penséis en tengo que escribir aquí dos puntos y luego dos espacios, sino si pasa esto, quiero que haga esto, y mientras pase esto, quiero que haga esto. Entonces, utilizáis los bloques que tienen los lenguajes de programación para hacer el programa que vosotros queráis. Voy a ver si tengo internet y os enseño lo de la API. Bueno, ahí tenéis el correo, Twitter y todas estas historias. Voy a ver si puedo ir hasta arriba. Sí, puedo. Aquí están las diapositivas. Esto es el HTML. No funcionaba el otro programa. Tenéis Twitter, página web, historias. Cualquier duda, cualquier historia, me decís. Vale. Voy a ver si tengo internet, os enseño la API en un momento. Internet. Ah, hombre, sí, claro, joder, se me ha olvidado. Podéis bajar Python de su página web, ¿vale? Vais a, creo que es Python. No sé, buscáis Python en Google y es lo primero. Y ahí hay una sección que podéis descargar. Tenéis instalador para. Instalador para Windows, instalador para Mac. El Linux en la mayoría de distribuciones viene por defecto. Lo instaláis. Abrís el este de comandos, escribís Python y ya tenéis el intérprete. Y si queréis ejecutar un archivo, pues podéis hacer archivo.acabado en PI. Sí, esto os puedo enseñar mientras. Sí, mira. Escribís Python y tenéis ahí el intérprete. Y yo aquí puedo poner todas las instrucciones que he puesto en las diapositivas.
Puedo poner print hola. Class mi. Devuelve hola. Puedo hacer la lista, por ejemplo. Imprime una lista con. Pues eso, el texto de.
Esto es lo de generar texto. Y dice, oye, ahí tengo una lista de cadenas de texto, pues únelas con una coma y un espacio. Y todos los comandos que he puesto en las diapositivas podéis escribirlos aquí directamente. Para lo que he comentado de los teléfonos, que eran cuatro líneas, si tenéis un poco de práctica, es más cómodo abrir esto y escribirlas directamente que crear un archivo con las cuatro líneas y ejecutarlo. Con esto podéis hacer cosas sencillas en muy poco tiempo con un mínimo de práctica que tengáis. Y me temo que no va a haber internet. No sé por qué, pero. No me sorprende por alguna razón. Pero sí, bueno, es. ¿Alguna otra duda, ya que estamos? Esto, de nuevo, lo que os he dicho. Si esto fuera una escuela de vuelo, ¿vale? Esto sería ponerse en el precipicio y empujaros. O sea, esto es para que luego vayáis a vuestra casa y decís, pues aquí puedo. Necesito que si esto vale más de 5, modifiques este valor. Pues tengo esta cosa que se llama if. A lo mejor no os acordáis cómo se hace el if, pero buscáis en Google Python if y os sale toda la documentación con todas las cosas que podéis usar. Es bueno. Bueno, yo creo que ya está, que estáis algunos dormidos ya.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.